de la experiencia invadiendo tu conciencia. Y si la misma basofia te molesta, ahora brega con esta. Esto es para el ateo, esto es para el creyente, para el vagabundo, para el decente, esto es para el negro, esto es para el blanco, esto es para los ciegos, esto es para el manco, esto es para mi Dios, esto es para mi tierra, esto es para la paz, también para la guerra, esto es para mis hijos, esto es para mi esposa, esto es para el humilde y la gente envidiosa, esto es para Bush, para Hussein, para Bin Laden, esto es para Fidel, para el Che, para Hugo Chávez, para los que sufren, para los que matan, para los que tiran y se tapan. ¡Toma!
Margarito, vamos allá afuera. La noche está oscura y así podemos platicar a gusto.
¿Cómo vamos a platicar en lo oscuro? ¿Que no ve que no vemos lo que decimos?
Pero qué tal si se lo pidiera la señorita Chayo, ¿eh? Entonces iba a estar derrapando, ¿no? ¿Y qué cosas tiene ella que yo no tenga?
No, si hasta eso usted también tiene. ¿Pero qué diferencia?
¿Pero no se ha dado cuenta que un tipo rascuache como usted, que mi apellido tiene, no puede interesarle a la señorita Chayo, que es muy popó? En cambio yo.
No se me resbale y guarde su distancia. Ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho.
¿Pero quién va a quererlo y a chiquearlo más que yo?
Ahorita sí, por aquello de la ilusión de la novedad. ¿Pero qué tal si se canse de mí y me deja abandonado y lleno de hijos?
Yo nunca lo abandonaré, chatito.
Eso dicen todas. Pero qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, ¿verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a cuestas la cruz de su dolor. No, Cholita. A mí la mujer, la changuita, que sea de mi mismo temperamento, que me sepa comprender, y además ya váyase a acostar y no ande pensando en esas cosas psicalípticas.
Desde tiempos inmemorables, distintas tribus han pedido ser escuchadas. Bienvenidos al espacio que te da voz. Este es nuestro momento. Este es el tiempo de Voces Urbanas.
You want to tell me what this is all about?
Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Voces Urbana Radio. Les doy la bienvenida. Yo soy Alejandro Guizar, el fulanito. Bienvenidos en estas noches. Bueno, ya no sé ni cómo presentar las noches, si frescas, si calientes. Hay veces, ayer teníamos un calor, pero que ni el berraco, como dicen en Colombia. Y hoy tenemos una noche muy fresca, muy rica y con un gran tema esta noche. Así es de que bienvenidos a todos nuestros hermanos países que se dan cita esta noche en Voces Urbana Radio. Para mi gente en Colombia, mi gente en Venezuela, mi gente en el Ecuador, para mi gente en el Perú, para mi gente en Chile. También ahí me fijé que están conectados en Argentina. Un saludote para mis hermanos de Argentina. Y también para la gente en los Estados Unidos, en Chicago, en Los Ángeles y en Texas que nos están escuchando. Y también aquí el anfitrión México. ¡Viva México, carajos! Bienvenidos a Voces Urbana Radio. Hoy un gran tema. No se lo tienen que perder. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer aquí a nuestros expertos que tenemos aquí en cabina, pues muy fácil, 33 10 75 24 27 para mi gente aquí en México o en el extranjero, más 52 33 10 75 24 27. Y mi gente, nos vamos con la primera rolita de esta noche, algo del señor Tozer One, esto que se llama Te Voy a Recordar, porque seguimos con el tema. Esto es Voces Urbana Radio, mi gente. ¡Comenzamos!
Un brindis por mi carnal. Por siempre firmes, perro. Firmes, perro.
Te voy a recordar porque fuiste un buen amigo. Te voy a extrañar, carnal. La pasamos bien y la pasamos mal. Nunca te voy a olvidar. Yo te voy a recordar. Nunca vas a partir. salir y aquí vas a seguir. Yo te puedo sentir, tú no vas a morir. 22 de noviembre, un charco de Guama pa'l suelo, pa. Fuiste buen perro y sé que naciste para topar. Mas no lo puedo ocultar, al chile cala. Se me hace injusto perderte por unas balas. Vimos buenas y malas y noches de cotorreo. Y esta rolita, perro, decora, te la rapeo. Me voy a imaginar que te fuiste a dar un paseo. Y te voy a guardar un baisa por si me toca y te veo. Mas no creo que pueda hacer lo mismo sin ti el jale. Porque antes de raperos, tú sabes, fuimos carnales. La gente va, puede hablar miles de cosas. Hoy duele que en vez de caguamas te llevemos rosas. Cosas de la vida, nada, esto es cosa de locos. Ustedes no saben cómo la vivimos nosotros. De paso me saludas al Borre y al perro loco. Diles que aquí no es lo mismo y que firmes quedamos pocos. Hoy te voy a recordar porque fuiste un buen amigo. Te voy a extrañar, carnal. La pasamos bien y la pasamos mal. Nunca te voy a olvidar. Yo te voy a recordar. Nunca vas a partir y aquí vas a seguir. Yo te puedo sentir, tú no vas a morir. 22 de noviembre, un baisa y el humo pa'l cielo. Para un perrote que nunca vi volteando pa'l suelo. Ni un pelo de tonto, descansa que yo la rompo. Y no es un hasta nunca, pache, esto es un hasta pronto. Lamentablemente te nos adelantaste. Pero la neta, chido el tiempo que nos respaldaste. Lo hicimos de coraza para la raza y sin cash. Cuando hablemos de reales te nombraremos mi crash. Puedes descansar en paz, que siempre se te respeta. Dejaste huella en el mapa, cumpliste con esa meta. La vida es una ruleta y tú fuiste un perro de aneta. Y está llena la banqueta, pero se siente incompleta. Bien puesta la camiseta, Z locos y venenos. Y mañana te recuerdo, será con momentos buenos. Solo queda que hoy brindemos y en vida te recordemos. Pero perro, no te agüites, yo sé de rato nos vemos. Hoy te voy a recordar porque fuiste un buen amigo. Te voy a extrañar, carnal. La pasamos bien y la pasamos mal. Nunca te voy a olvidar. Yo te voy a recordar. Nunca vas a partir y aquí vas a seguir. Yo te puedo sentir, tú no vas a morir. Hoy te voy a recordar porque fuiste un buen amigo. Te voy a extrañar, carnal. La pasamos bien y la pasamos mal. Nunca te voy a olvidar.
Ok, mi gente, regresamos después de esta rolita del señor Tozer One, esto que se llama Te Voy a Recordar. Y estamos aquí, la verdad es que Voces Urbanas Radio se pone de manteles largos con las invitadas que tengo esta noche. Ya ellas habían estado aquí anteriormente en un programa hablando de tanatología, un tema tan importante que a veces los seres humanos no le damos mucha importancia a todo esto y que en realidad para poder sanar sentimentalmente hablando o emocionalmente hablando, tenemos que comenzar a darle importancia a este tipo de temas. Y tengo aquí en cabina a la psicóloga y tanatóloga Gabriela López Zamora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y también tengo a mi amigota de por ahí, compañera del Hospital Civil, licenciada en enfermería y tanatóloga, Luz María Álvarez. ¿Qué onda, Luz? ¿Cómo estás?
Hola, Alex. No, pues es un verdadero placer estar aquí en tu programa, con tu radio escuchas. En verdad, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de manejar estos temas con la gente. Al final de cuentas, Voces Urbanas Radio, la gente que nos está escuchando sabe que es un programa de conciencia y para crear conciencia en los seres humanos o en las personas, porque últimamente creo que la conciencia se está quedando muy escasa o muy atrás. No sé qué opinan ustedes o qué opina la tanatología con esto de la conciencia.
Sí, yo creo que ya estamos viendo las cosas muy normales, ¿no? Todo ahora, pues, con tanta modernidad del internet y demás, creo que estamos normalizando muchas conductas, estamos normalizando muchas ideas y entonces creo que sí, estamos rebasados, ¿no? Eso es lo que yo creo.
La verdad es que yo también creo que desgraciadamente la tecnología está llegando a terminar con muchos valores, mucha conciencia y muchas cosas que el ser humano ha estado perdiendo. Entonces, pero para eso estamos aquí en este programa y la verdad es que es un programa muy bueno porque
¿quiénes son los más perjudicados en todo esto? Siempre son los niños los que tienen el problema más fuerte, y nosotros como adultos, por estar siempre pensando en el día a día, en el rebusque a diario de la comida, de cómo voy a mantener a mis hijos, del trabajo y todas esas cosas que se nos vienen a diario, no le damos la importancia o no le damos el respeto al final de cuentas a los niños. Y hoy en día los niños son la parte más importante de la sociedad. Como crece un niño es como nos va a ir en la sociedad al final de cuentas. Y estamos en un programa muy interesante, el duelo en los niños. Muchas veces uno cree que porque son la parte feliz de la vida, no, ellos no viven un duelo. ¿Qué tan importante tiene que ser o tiene que vivir un duelo un niño?
Ok, sí, mira, Alex, creo que es un tema sumamente importante de tocar y es muy interesante voltear a ver a nuestros niños. En muchas ocasiones sucede que al vivir algún tipo de pérdida en la familia, al ver a los niños, ellos son tan maravillosos que en momentos se observan tristes y te ven tristes, se ponen tristes y de repente se les olvida y los ves alegres, los ves jugando y a veces pensamos como adultos que no pasa nada. Mira, a él no le pasa nada, ¿ves? Él está contento, él está feliz, él sigue jugando. Pero si observamos bien a los niños, podemos detectar en ellos a veces aislamientos, a veces ciertas conductas que cambian de acuerdo a las pérdidas que van viviendo. Y eso es lo que tenemos que estar muy atentos los adultos, observando, poniendo atención y atendiendo a estos niños que, como tú dices, ¿no? Como ellos, como los eduquemos, es como en un futuro nos va a ir a México, a nuestra sociedad, ¿no? A nuestra comunidad.
Nosotros creemos a veces que los niños, por ser la parte feliz, como lo dije anteriormente, ellos no sufren y los vemos de pronto en una parte como cómoda ante la sociedad. Creemos que ellos no sufren, creemos que ellos todo bien. ¿Por qué? Porque ellos no están sintiendo el dolor que nosotros sentimos o creemos que nosotros como adultos tenemos más dolor que ellos. Y no es cierto. Bueno, creo yo que no es cierto. Al final de cuentas, la parte más vulnerable de la familia es la infancia. ¿De qué manera podemos nosotros como adultos tratar este duelo de los niños?
Sí, el duelo de los niños lo tenemos que tratar lo más natural que podamos. Siempre tenemos que hablarles a los niños de acuerdo a su lenguaje y a su edad. Por supuesto, el hablar con la verdad, no tenemos que hablarles con un lenguaje complicado. Hablar con la verdad es decirles lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, murió tu abuelito, el cual significa que no lo vas a volver a ver, pero yo aquí te voy a estar acompañando, te voy a explicar cómo es la muerte. Y repito, es un punto muy importante es hablarles de acuerdo a la edad, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos estamos imaginando otra cosa, nosotros estamos pensando como adultos y entonces nos estamos imaginando que ellos piensan igual que nosotros, ¿no? Y entonces a lo mejor ellos necesitan solo una respuesta concreta, solo la verdad que los va francamente a liberar. Y los resultados creo que se ven en un futuro, ¿no? Nosotros estos traumas que se nos instalan de chiquitos se van a venir a reflejar cuando estamos grandes, ¿no? Sobre todo en el tema del duelo, lo reflejamos en el afrontamiento al duelo, ¿no? Podemos darnos cuenta perfectamente cómo vivimos un duelo de chiquitos y cómo se está reflejando hoy en día en nuestro adultez, ¿no?
¿Cómo le puedes decir a un niño que ya no va a volver a ver a su ser querido? Es algo muy fuerte, porque si para uno que se supone que ya tiene el razonamiento más, ¿cómo se puede decir? Con más experiencia y todas esas vueltas, ¿cómo le vas a decir a un niño que ya no lo vas a volver a ver? No sé, al papá, a la mamá, al amiguito, hasta al perro, porque de pronto los niños sufren cuando los animales también se mueren o se van. Y tiene que ser un, no sé, llamarlo desapego a eso, uh-huh. O tienes que enseñarlos a que se fueron y que ya no los vas a volver a ver. ¿Cómo le dices a un niño que ya no lo vas a volver a ver a ese ser querido?
Mira, es importante, justo hoy por la mañana me platicaba un padre, decía que a él cuando su niño malamente se le perdió un muñeco de peluche, el niño sufrió porque se le perdió el muñeco de peluche. Entonces él decía, entonces yo quise inventarle que el muñeco no se había perdido, pero que me lo iban a entregar hasta mañana. Eso fue en un centro comercial. Entonces él, para tratar de proteger a su hijo y de que no sufriera, yo creo que desde ahí empezamos, ¿no?, a querer sobreproteger y a quitarlos de una realidad de que hay pérdidas, como ese simple muñequito de peluche, ¿no?, que ya no iba a estar. Entonces lo que él hizo fue al siguiente día buscar por cielo, mar y tierra ese personaje hasta que lo encontró. Entonces, cuando se lo entrega a su niño, el niño le dice, este no es mi mono. Mi mono tenía esta tallada, claro, estaba roto de acá. Y entonces él entiende, me vio como una persona que le estaba mintiendo, ¿sabes? Y eso hace que después los niños no confíen en el adulto. Ahorita preguntabas tú, ¿cómo decirle, no? Como el perrito que se muere y le quieres comprar otro igual para que no vea la pérdida del perrito. Desde ahí son los tipos de duelo que puede vivir un niño, que tú le puedes ir explicando que todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y llegamos a morir, y que la muerte no es irreversible. Por supuesto, todo de acuerdo a su edad, y yo siempre les digo, con mucho amor. A los niños hay que hablarles con mucho amor y con sinceridad, poniéndoles ejemplos muy básicos, ¿no? Desde una simple hoja de un árbol, cómo nació, cómo creció, cómo nos dio sombra, cómo nos dio oxígeno, cómo la disfrutamos, y cómo esa hoja se secó y murió, dejó de vivir. Y entonces el ser humano es lo mismo, dejamos de respirar, dejamos de observar, dejamos de escuchar, y entonces el ser humano también muere. Entonces, enseñarlos a aprender a amar en el momento que los tenemos, aprender a disfrutarlos, pero que todo inicio llega a un final. No hacerles un mundo de fantasía donde al final nos pueden ver hasta como mentirosos, ¿no? Como padres mentirosos, y eso para ellos es muy cruel, ¿eh?
La verdad es que ahorita que dijiste un padre en la tarde, pensé que un sacerdote. Dije, qué mentiroso son los sacerdotes, entonces.
Padre de familia, perdón.
Padre de familia. Entonces, el niño tiene que entender lo que es la muerte, ¿no? Porque al final de cuentas, para poderle decir de que perdió a alguien, hablando de muerte, él tiene que entender la muerte. ¿Cómo le dices a un niño qué es la muerte? ¿Cómo le explicas? Porque a mí se me hace difícil. De pronto, yo como adulto, a veces no entiendo lo que es la muerte y me aferro a la vida. Yo creo que es a lo que nosotros nos aferramos, a la vida, y la muerte lo vemos como el final de toda existencia y todo eso. Pero a un niño, ¿cómo le haces entender qué es la muerte? Uh-huh. No entiendo, o sea, no sé cómo le puedas decir, con muñequitos o las cosas como son. Al final de cuentas, los niños, yo creo que son más inteligentes que nosotros, sin traumas, sin nada de esas vueltas que a nosotros nos traen ahí todos vueltos locos y que nos hacen tener tantas depresiones y todo eso. ¿Cómo le dices a un niño qué es la muerte?
Todos tenemos en las familias tenemos un código, ¿no? De para comunicarnos con nuestros seres queridos. Y tenemos que respetar este código, ¿no? Habrá familias en donde son muy poco expresivos, habrá familias en donde, como dice Luz, con mucho amor, pero hay quienes no saben expresar el amor, ¿no? Y entonces, ¿cómo decirle a un niño, por ejemplo, cuando tú no eres cariñoso y cuando a ti no te enseñaron a ser cariñoso? Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer siempre es apegarnos a la verdad. Así como respetando estos códigos familiares que tenemos, en los cuales, bueno, yo no soy muy expresivo, pero voy a tratar de hablarle con la verdad a mi hijo y sobre todo enseñarles a expresar. Muchas veces nos da miedo llorar enfrente de los hijos, ¿no? Porque nuestro papel como padres es la protección. Y entonces, en el momento en que nuestros hijos nos ven vulnerables, de inmediato pensamos que nos está viendo que somos poco valientes. Y entonces, y realmente la valentía la estamos nosotros al día a día, ¿no? La estamos expresando con el día a día. Estamos expresando con ir a trabajar, nuestros hijos nos están viendo trabajar, nos están viendo levantarnos temprano, y entonces ahí es donde estamos reflejando la valentía. Enseñarles eso a los niños, ¿no? Enseñarles que podemos llorar, abrazarnos, que ya no vamos a volver a ver a este ser querido, o al perrito, o al abuelito, etcétera, que ya no lo vamos a volver a ver, pero sin embargo ellos van a tener la contención de papá, de mamá, de los seres que están ahí con ellos, y que podemos llorar todos, ¿no? Y que saber que mamá puede llorar, que papá puede llorar, y eso no los hace menos valientes. Entonces, bueno, para cerrar esto, es como hablar con la verdad, ¿no? Mi opinión es hablarles siempre con la verdad, respetando estos códigos familiares.
Hay veces que nosotros creemos que el mentirle a los niños o suavizarles la verdad es lo ideal para ellos, ¿no? Y a veces, y con todo respeto de todos los papás que están ahí conectados, a veces creemos que nosotros somos más inteligentes que los niños, y que el hecho de no decirles la verdad como debe de ser, los va a curar de alguna herida posterior, y creo que al final de cuentas se van con doble herida, porque ni les estás diciendo cómo están las cosas y te están viendo como un mentiroso. El día de mañana, cuando uno crece, te das cuenta de todo de todas las mentiras que te echaron tus papás en el transcurso de la vida, y dices, ay, mi papá siempre me mintió. De pronto uno trata de justificar fue para no sentir tanto dolor, pero es doble dolor el que está viviendo el niño y todo eso. Sí. Hablando de pérdidas de los niños, ¿qué es lo que más, no sé si a ustedes les ha tocado trabajar con niños, qué es lo que más ha llegado con ustedes? ¿Cómo más difícil? ¿La pérdida de un ser querido, la pérdida de algún animalito, o la pérdida de algún juguete? Porque al final de cuentas los niños se enamoran también de sus juguetes. ¿Por qué? Porque los juguetes son los que los están acompañando al día a día. No es ni el papá, ni el hermano, no es ni la mamá, sino es sus juguetes. Ahorita hablábamos de un peluchito, no sé qué. Entonces ellos, los juguetitos, son los que los acompañan al diario, y son los que los escuchan, porque me ha tocado ver que a veces hasta en películas y en cosas así, sobrinitos, que yo veo que les están hablando a sus peluches y les están regañando, o se ponen a jugar con ellos, a la mamá y a la tacita de té, bueno, que espero que todavía estén jugando con eso, porque los niños de ahorita ya están muy, muy adelantados a todas estas vueltas. Pero ¿qué es lo que más le duele al niño? Darse cuenta de la pérdida de algún familiar, darse cuenta de la pérdida de algún animalito o de algún juguete. ¿Qué es lo que más le podría doler? ¿O es igual el dolor?
No, yo creo que cada niño vive su dolor diferente y sus pérdidas de manera diferente, igual que un adulto, lo aclaramos. Ahorita preguntabas cómo, qué es lo que más llega, qué se está viendo más. Tristemente, Alex, son los divorcios, la separación de los padres. Ahorita está muchísimo la pérdida de esa familia que en algún momento se sintieron felices, arropados, acompañados, y desafortunadamente hay ruptura familiar. Que no está mal, hay decisiones que se deben tomar cuando somos adultos, pero sin embargo también es importante explicarle al niño la importancia de separarse, y la importancia de que ellos sepan que van a seguir teniendo papá y mamá, y que los vamos a seguir amando igual, pero en este momento no hubo una buena relación, pues. Así como cuando se tiene un amiguito y de repente ya no hay una buena empatía, pues igual los adultos, de repente esto pasa, pero que finalmente se les seguirá amando exactamente igual, papá y mamá. La importancia de no hablarles mal del papá, ni hablarles mal de la mamá, uno con otro, eso es importantísimo. Y tomar las cosas, yo siempre les digo, el adulto es el que tiene que tomar las cosas con madurez. Definitivamente. Eso es de las principales pérdidas ahorita que vive un niño.
Entonces, cada niño puede darle la importancia según su situación, ¿no? Uh-huh. Ahorita hablaste un tema muy importante acerca de la pérdida de los papás en el caso de los divorcios. Hoy en día, yo creo que el 80 o 90% de las familias son divorciadas o son hijos de divorciados, y a veces ellos, los niños, se echan la culpa de lo que está pasando. Sí. ¿Cómo le dices a un niño que él no tiene la culpa? Porque pienso yo que al momento de perder algo, llámese papás por un divorcio, llámese papás por una muerte, llámese perrito, llámese juguete, lo que sea, a veces ellos se echan la culpa de lo que está pasando porque no entienden la situación, ¿cierto? Uh-huh. ¿De qué manera le dices al niño que no es su culpa? Uh-huh. ¿Cómo le dices al niño? A ver, niño o hijo o Pedrito, Juanito o Lupita, no fue tu culpa, no, tú no eres la culpable de todo esto. ¿Cómo le explicas a un niño eso?
Sí, siempre en cualquier tema tenemos que hablar, hacernos responsables. Si nosotros nos hacemos responsables de nuestros actos, bueno, los niños son un espejo, ¿no? Hay un libro muy hermoso que se llama Tu hijo, tu espejo, y es real. Entonces, tus hijos te están viendo, ¿no? O a lo mejor los sobrinos, cualquier hijo que esté, a lo mejor cualquier bebé o niño que esté a tu cargo, ¿no? Siempre te está observando. Entonces, como te está observando, te va a imitar, y son esponjitas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacernos responsables. ¿Cómo le podemos explicar? Decirle que es mi responsabilidad, yo hoy no me pude llevar con tu papá, bien, nosotros dos tuvimos problemas y esto nos corresponde a nosotros, no nos llevamos bien, nos peleamos mucho. ¿Te fijas? Todo este discurso que estoy hablando, estoy haciéndome responsable. En el momento en que empiezan a pelearse, por ejemplo, por los niños, o no te voy a dar dinero para... ellos lo escuchan, ¿no? Escuchan esto, entonces, es que mi papá no tiene dinero, y entonces, pues, por mantenerme a mí, se están peleando, y entonces empieza esta confusión, que realmente es una confusión de palabras, ¿no? De que tenemos que expresarnos con propiedad. Y en cualquier tema, con los niños, en el trabajo, en cualquier tema, uno tiene que hacerse responsable de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, llegué tarde, es que el güey me trajo mal. Pues no, discúlpame, llegué tarde porque salí un poco tarde de mi lugar y eso hizo que llegara tarde, ¿no? Entonces, es totalmente diferente cuando tú te haces responsable. Entonces, con los niños es muy liberador que el niño vea que el papá está dirigiendo y se está haciendo responsable de lo suyo.
Es enseñarles también eso a los niños, ¿no? La responsabilidad, como dices. Los niños son esponjitas y todos se van a dar cuenta. Entonces, mostrarle a un niño, desde ahí yo creo que empieza como el enseñarles a los niños vivir un duelo. Desde empezar a mostrarles cuál es la responsabilidad de cada persona, cuál es mi responsabilidad como adulto, como tu papá o como tu hermano mayor, porque al final de cuentas creo yo que según sea la situación de la familia, siempre va a haber una persona que es la responsable de hablar con ese niño. En el caso de los papás, pues toca a los papás, pero cuando no están los papás, queda el hermano mayor. Es como una pregunta para ustedes. ¿Es recomendable que el hermano mayor se quede con esa responsabilidad hacia los hermanos menores? Porque es algo difícil, ¿eh? O sea, yo como hermano mayor me tengo que quedar con la responsabilidad de que mis hermanos menores sepan cómo vivir su duelo. ¿Yo tengo la capacidad de hacer eso como mayor?
No, yo creo que es importante como padres no responsabilizar y dejar en claro al niño mayor que si papá se fue o mamá se fue, él no queda como responsable de los hermanos, ni de la mamá, ni del papá. Puede colaborar, sí, como los seres humanos que somos y como un grupo de familia, pero sin embargo no es su responsabilidad. Y de verdad, híjole, cómo a veces dañamos, adelantamos los procesos de la etapa de la vida de ese niño mayor cuando algo así sucede, ¿no? El responsabilizarlo y dejarle, como eres el mayor, te toca cuidar, como eres el mayor, te toca ir por el hermano, como eres el mayor. Yo entiendo que a veces es un gran apoyo el hijo mayor, más no es su responsabilidad. Y si los brincamos de una etapa tan maravillosa que es su niñez o su adolescencia a una etapa que no tendrían por qué estar viviendo los hijos.
Hay veces que los niños se quedan más con el hermano mayor que con los mismos padres, pero bueno, ese es otro tema. Y gente, nos vamos con la siguiente rolita, algo del señor Canserbero, esto que se llama El Primer Trago. Esto es Voces Urbana Radio, no te despegues.
Como el segundo que ya transcurrió, como en el que oíste mi frase anterior, y ahora mi frase anterior es frase anterior, y ahora ambas son recuerdos, Podrás actuar igual un minuto después. Podrás vociferar que lo volviste a hacer. Pero eso es imposible porque el tiempo que se fue, se fue. Sí. Como una página que se pasó. Como una flor que ya se marchitó. Como una foto que ya se tomó. Como alguien que quiere pero que su tiempo ya acabó. El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. A veces pienso que las fechas en donde la fiesta aparecen en cada esquinita por doquier. Fueron todas hechas para dar tristeza a personas que no pueden olvidar un ser. Y en los cumpleaños, y en las navidades, y en los carnavales, yo pensándote. Mientras todos ríen, mientras todos bailan, yo tomando veo tu foto recordándote. Pero estoy consciente que tú no habrías querido verme así. Hoy tengo un nudo en la garganta cada vez que te recuerdo aquí. Bye. Si alguien conoce el número del más allá, hágamelo saber para poder llamar a quien no está. Aunque sea un momentico, por un minutico, para calmar este vacío infinito, triste y maldito, que me carcome hasta la sien inclusive, como una gota de kerosene en un pedazo de anime. Dime si sabes la forma de enviar una postal a un plano espiritual, comunicar que me siento muy mal. Me afecta pensar que no hay reencarnación, que no hay nada después de la muerte y la religión mintió. Pensar que no verás más a quien se marchó. Decir que nunca volverás a abrazar a quien ya murió. Y espero estar completamente equivocado y hablarte como mi tiempo aquí haya terminado. Comentarte lo bueno, no recordar más lo malo y vivir en paz como el sueño de cualquier ser humano. Sin enfermedades, ni dolores, ni traiciones, ni obsesiones, ni ansiedades, ni temores. Quisiera tanto poder verte de nuevo y corroborar que te fuiste para vivir en algún cielo. El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. ¿A qué desventaja te da una vida? El primer trago para el suelo. Una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. No se sabe cuánto se quiere, a quién cerca está, hasta que se va. Irrefutable verdad, y es que de nada servirá gritar porque es mirando al cielo. Porque el corazón del señor tiempo es de piedra con hielo. El primer trago al suelo, algunos disparos al cielo. Y yo aquí, en estado de shock, sollozando de nuevo. Ya ni puedo odiar ni amar, estoy como cansado. Siento que no es importante nada por lo que he luchado. El humano es envidioso y codicioso por placeres, objetos y una sed de ser poderoso. Como si algo de eso cierra la herida que se abre cuando tarde o temprano se nos va una vida querida. Que alguien me diga cómo coño hago y me encargo de aceptar esta realidad tan bastarda. Que alguien me diga quién conoce un trago más amargo que tragar un nudo atado a tu garganta. Si tú que me estás escuchando crees que es joda, cierra los ojos un poco y piensa que a quien más se adora ya no está. Y tú tirado en el sofá después que el último que te dio el pésame a dormir se va. Valora, ama y adora mientras puedas, hazlo. Ahora es la mejor hora para ese cambio. Sal a dar importancia a esa insignificancia universal de tiempo y espacio en el sistema solar que llaman vida. Al fin y al cabo la muerte no es más que la vida invertida. Al fin y al cabo la muerte no es más que la vida invertida. El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. ¿Qué desventaja te da una vida? El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. Al
fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. ¿Qué desventaja te da una vida? El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. ¿Sabes cuánto te quiero? Y no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar.
Ok, mi gente, regresamos después de esta rolototota del señor Canserbero, el patrón de patrones en esto del rap conciencia. Esto que se llamó El Primer Trago. Y por aquí ya nos están llegando saluditos. Dice, saludos al programa. Y Luzma Álvarez de Humazana. Qué interesante conocer el duelo en los niños. Excelentes tanatólogas, dice Raquel Espinosa, excelentes tanatólogas. Así es de que un saludote para toda la gente que está ahí conectado y para la gente que se quiera comunicar vía WhatsApp. Les voy a pasar los números, es 33-10-75-24-27, 33-10-75-24-27, para mi gente aquí en México y la gente que está en el extranjero, es más 52-33-10-75-24-27. Estábamos aquí platicando en la chorcha, muy rico y todo, acerca de esto de la muerte, cómo a veces los adultos somos los... Híjole, los que más dañamos a los niños, la verdad es que a veces los adultos con nuestros prejuicios, con nuestros miedos, con nuestros traumas, con todo lo que vamos agarrando en el transcurso de la vida, y luego queremos enseñarle a los niños, a veces que hasta con gritos, me ha tocado, no sea miedoso, y no sea esto, y no sea aquello. Uh-huh. Cuando un niño, la verdad es que no, yo creo que no tiene miedo. Estabas hablando ahorita, sí. y yo apoyo esto de que los niños nacen sin miedo. Solamente tienen dos miedos después de que nacen. Y que en el transcurso de la vida comienzan a tener más miedos. Y uno de esos miedos es el miedo a la muerte. Difícil porque al final de cuentas todos vamos a llegar para eso. Uh-huh. Y le tienes que enseñar a un niño que la muerte es el ciclo natural de la vida. Al final de cuentas, todo lo que inicia tiene que terminar. Y nosotros tenemos ese ciclo bien marcado y el hombre nace, crece, se reproduce para los que se reproducieron y muere. Uh-huh. Pero ¿quién es el indicado para dar este tipo de noticias a los niños?
Sí, claro, muy buena tu pregunta, Alex. Sí, ¿quién es la persona más indicada ante alguna mala noticia para el niño o hablar con el niño ante alguna pérdida? Pues la persona más indicada es la persona con quien tiene más apego ese niño. Y definitivamente el niño mismo se va a acercar y le va a preguntar a esa persona, pero también se vale, si no sé cómo manejarlo, pedir ayuda y no es que voy a aventar al niño a que otra persona le diga la respuesta que él me está solicitando, es decirle con toda humildad y con todo amor, hijo, hija, fulano, fulana, X nombre, no sé cómo explicártelo, pero ¿me permites para traerme a tu tía que sí sabe explicarte con respecto a la muerte, pero yo voy a estar contigo en este momento? Y se vale pedir ayuda, si yo no sé cómo explicar, ok, me traigo a mi amiga, mi sobrina, y yo con el niño, que es a quien me pidió que le explicara o que le platicara, acompañándolo, se le puede informar. A la persona que tenga mayor apego hacia el niño es quien es la persona indicada. Si yo no sé platicárselo o tengo temor de explicárselo, traigo a la persona indicada o pido ayuda para explicarlo, pero yo con el niño que me pidió a mí que le explicara cómo era o qué era la muerte. Esa es la manera de manejarlo con un niño.
¿Sabes una cosa? Hoy en día, gracias a esta gran película, bueno, siempre he pensado que los mexicanos tenemos una ventaja sobre todos los demás países, y con respeto para todos los países que nos están escuchando, que ahí están varias gente conectada de diferentes países. Nosotros tenemos una ventaja porque se supone que el Día de Muertos es algo muy mexicano, una tradición muy fuerte de los mexicanos, donde se supone que los mexicanos no le debemos de tener miedo a la muerte, que sabemos que es una onda muy natural y que tenemos que llegar a eso y que de pronto nos podemos, ¿cómo se dice?, hablar de frente a la muerte y todas esas cosas. Al final de cuentas, ¿cómo decirlo? Creo yo que eso... ¡Ay, es pura mentira! Creo yo que los mexicanos,
a pesar de que tenemos este día tan tradicional, el Día de Muertos, le seguimos teniendo miedo a la muerte. Y vemos la muerte como si fuera nuestra contrincante. En vez de decir, es nuestra, la que viene a curarnos al final de cuentas nuestras heridas, nuestros dolores y todo lo que estamos viviendo. Con esto no quiero decir que la muerte sea la solución a muchas cosas. Estoy diciendo que la muerte la debemos de ver como algo natural. Los niños, hoy en día con la película de Coco, hoy en día con estas películas tan bonitas, los niños ven, ¿creen ustedes que los niños ven la muerte como algo natural?
Si les inculcamos adecuadamente el término de muerte y con mucho amor, sí, lo llegan a ver normal. Los miedos se los inculcamos nosotros. Hace un rato comentabas, Alex, de los miedos que tenemos los seres humanos. Yo les comentaba hace un momento, fuera del aire, que el ser humano nace con dos únicos miedos. Nacemos con el miedo a las grandes alturas y nacemos con el miedo a los ruidos fuertes. Nada más. Entonces, el niño pudiera no tenerle miedo a la muerte, sino verlo con naturalidad, pero el miedo que le inculcamos nosotros como adultos es lo que va generando ese temor justamente a la muerte. Tal vez no le tiene miedo, pero ya le inculcamos nosotros ese miedo, ¿no? A la muerte. Al decir, no, ni hables de la muerte, no, echa la sal, no, toco madera. O sea, ahorita comentabas sobre el Día de Muertos y los festejos del Día de Muertos. Efectivamente, no sé si han escuchado a Don Cruz Treviño, voy a aventarme un chascarrillo.
Don Cruz Treviño, la Garza y Garza.
Exacto, que decía, ¿no? Cuando decían la canción, que la vida no vale nada, no vale nada la vida, y él decía, mientras no sea la propia, ¿no? Y así estamos los seres humanos, nos reímos de la muerte cuando es el día de muerte, de los muertos, hacemos las calaveritas literarias y nos reímos inmensamente. Pero mientras no sea la propia, como decía Don Cruz Treviño, y ese es el miedo que le inculcamos a los niños, ¿no?
Festejamos a la muerte como si fuera una festividad, pero cuando en verdad nos llega esa parte, es un dolor muy, muy difícil de superar. El duelo de los niños, ¿cómo, qué tan importante debe de ser que el niño sepa vivir un duelo? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si todos los seres humanos no vivimos esos duelos, si todos los seres humanos no manejamos esos duelos, bueno, caemos en unas depresiones o unos traumas muy fuertes. ¿Cómo un niño tiene que, qué tan importante más bien es que un niño viva este duelo?
Okay. No, es sumamente importante hacerlo vivir en esa realidad, montarlo en esta realidad, y como te comentaba hace un momento, es importante tener las herramientas suficientes para saber cómo manejarlo. Nosotros en tanatología y también en psicología pediátrica utilizamos un botiquín de las emociones. Okay. Y justo lo que comentabas hace un rato con muñequitos. A veces el niño está tan triste por alguna pérdida tal vez que no la podemos identificar. Y sabes una cosa, y funciona muy bonito, a veces con muñequitos empezamos a platicar con el niño. El muñeco está preguntándole al otro muñeco. Y entonces el niño luego de repente voltea y, no, es por esto, por esto. Y dices, tómala, ya cayó, ¿no? Ya, ajá, me está diciendo cuál es realmente el proceso que él trae.
¿Cuál es el problema?
Ajá. Y entonces con muñequitos, con títeres, empezamos a trabajar con los niños. Y el niño es tan lindo que agarra al otro muñeco y se pone a hablar y realmente te está diciendo lo que él está sintiendo.
Okay.
A veces con muñecos. Y es importante trabajarlo porque él solito va a ir sacando por medio de juegos, de diferentes juegos. Puede llegar un niño que no quiera hablar, ¿eh?
Okay.
Y nos ha tocado en muchas ocasiones. No lo vas a obligar a hablar. Hay que empezar con juegos y el niño solito va a ir externando lo que él siente y lo que está pasando y lo que está viviendo.
¿Qué es lo más difícil que han vivido en estas terapias de niños? Porque la verdad es que podemos decir miles de cosas y la gente puede saber miles de cosas pero no se da cuenta de en realidad qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos viven o qué es lo que ellos están pasando. ¿Qué es lo más difícil que han pasado ustedes en una terapia de niños cuando están trabajando esto de los duelos de los niños? A ver.
Pues yo he vivido, a lo mejor esto va a ser mi interpretación, yo viví algo muy, muy fuerte, he vivido dos casos fuertes en el Hospital Civil. Uno, que un niño tenía una enfermedad en la cual arrastraba sus, sus piernitas. Entonces, él se las tuvieron que amputar. Entonces, el doctor habló con él y le dijo, bueno, tienes así, ¿eh? Así, tienes dos opciones. Una es arrastrarte toda tu vida. Y dos, que yo te ampute las piernas para que en un futuro tú puedas tener prótesis. Entonces, el niño le dijo, quítame las piernas, ampútame las piernas. Entonces, decidió. A mí me impactó mucho que fue su decisión del niño. No sé dónde está este niño hoy en día, ¿no? Pero yo me puedo imaginar.
Campeón mundial de paralímpicos, ajá, ¿no?
O sea, yo me puedo imaginar un doctor hablar con él y no dirigirse a sus papás, sino decirle, esto es lo que te va a pasar, que eliges tú. Y él eligió que le cortaran sus piernitas. Lo vi cuando salió del quirófano, estuve platicando con él. Bueno, yo con el nudo en la garganta, es algo que es lo que más me ha impactado. Y entonces estaba llorando, le dije, ¿te duele? ¿Tienes dolor? Me dijo, no, es que tengo calor. O sea,
él estaba preocupado por otra cosa, no ni siquiera por lo que le había pasado, sino...
Y era mi dolor el que hablaba. Es que, ajá. ¿No? Entonces mi pregunta... se le enfoqué a lo que yo quería que me respondiera.
Sí, claro.
A lo mejor inconscientemente yo quería que me dijera, sí tengo dolor, para yo correr a decirle a la enfermera, ¿tiene dolor? O sea, todo, que yo te estoy platicando, fue mi interpretación. Él tenía calor, solo tenía calor. Es que tengo, y sí, estaba haciendo muchísimo calor, estaba sudando.
Cosas que no pasan en el hospital civil, la verdad. Sí. O sea, siendo sinceros, ahí tenemos un clima perfecto, entonces no creo que haya habido tanto calor.
Sí, entonces, bueno, fue un caso que me impactó mucho. Ya después, mi hija le compró un ventilador, rosita, así con su, y entonces me dijo, mamá, llévaselo. Entonces ya llegué al otro día con el ventilador, estaba feliz, dibujando, o sea, sin sus piernas, estaba con su ventilador, dibujando, una resiliencia impactante. Entonces, que me enseñó muchísimo para toda mi trayectoria en el hospital civil y mi trayectoria con los niños, que es poca, yo no tengo mucha experiencia con los niños, pero eso me impactó muchísimo la resiliencia del niño, esta capacidad que de superar, de explicarte lo que tiene realmente, porque en ese momento no tenía dolor, tenía calor. Entonces, el poderte explicar lo que realmente él tiene, así son los niños. O sea, los niños te explican lo que ellos tienen en realidad, sin interpretaciones. Y entonces las interpretaciones las hacemos nosotros, los adultos.
Los enfermitos somos los adultos, ¿no? Exacto. Al final de cuentas somos... Luz, ¿has vivido algo con algo que te haya, no sé, movido los hilos de los sentimientos ahí con un niño al momento de explicarle qué onda con esto del duelo?
Sí, claro, también me ha tocado vivir situaciones complicadas con los niños, porque fíjate que yo siempre digo las grandes dificultades que ofrece el adulto, ¿no?, a los niños. Me ha tocado ver situaciones en las que los niños, por ejemplo, pierden al papá, pierden a su papá. Pero aparte de perder a su papá, ¿qué crees? Pierden también a su mamá, porque entonces su mamá empieza a sufrir el duelo del papá y entonces el niño siente que perdió al papá, pero también la mamá ya se alejó su propio proceso de duelo, ajá, y abandona a veces también.
Como si nada más el dolor que importara es el que tiene ella, claro. Y abandona al niño.
Sí, sí, es ahí la importancia de pedir ayuda para toda la familia. Yo siempre les digo, cuando llegan con niños, no, es que te traigo a mi hijo porque es que me estoy divorciando y pues yo no lo veo bien. Le digo, es que necesito atenderte a ti. Primero a ti, al papá si lo acepta, pero principalmente con quién vive el niño, no conmigo. Ah, pues es importante atenderte también a ti. O sea, yo no puedo empezar a trabajar con un niño cuando no te has atendido tú, ¿no?
Eso es algo muy importante. Y después de este corte quiero que me digas, ¿cómo podemos ayudar a los niños a vivir ese duelo? Uh-huh. Porque ustedes están aquí por una razón y quiero que le expliquen al público cuál es esa razón. Así es de que, mi gente, claro, nos vamos con la siguiente rolita, algo del señor Santa Fe Clan y el señor Jera de la MX, esto que se llama Último Adiós. Esto es Voces Urbana Radio, no te despegues.
Thank you. no va a querer volar y despegar al cielo. Me inspiro con recuerdos, te imaginaba con velo. Ahora pastillas por la noche sirven de consuelo. Voy a morir de todo mi amor, pero no de celos. Escucho velos, los sentimientos paralelos. Vaso de whisky, te escribí puro desvelos. Yo quería verte bailar alguna noche de ballet. Abrazarte por la espalda y en Dubai amanecer. Mami, mando pa' buzón de mí, ya no quiso saber. Mami, ¿por qué dueles tanto? Dime si vas a volver. Aprendí con esta vida siempre a la mala crecer. El que es vago tiene hambre y pues siempre va a comer. Te extraño siempre, dame otra vida. Y bésame lloviendo borrachos en la avenida. Que voy en una vuelta eterna y no encuentro salida. Que voy con un curita para taparte la herida. Qué vida, qué loca vida, bye bye mi vida. Voy a homenajear tu esencia perdido en una bebida. A veces llegan los martes y si pudiera dejarte enterraría nuestros recuerdos muy lejos en otra parte. Supongo que hablo de Marte donde nadie va a encontrarte. Porque si te veo con otro pienso me rompería en partes. El cora todo ingenuo está esperando que me marques. Yo le digo que estás sola, ya somos punto y aparte.
No puedo vivir con este sufrimiento. Me duele tanto tu adiós. Y ahora vivo de recuerdos. Tú eras la luz de mi oscuridad. A estar sin ti me tendré que acostumbrar. Te voy a extrañar. Tú eras la luz de mi oscuridad. A estar sin ti me tendré que acostumbrar. Te voy a extrañar. Y te busqué y hasta me perdí, pero no te encontré. No perderé la fe, sé que algún día te volveré a ver. Tomando tequila y viendo las fotografías del ayer. Te extraño en las noches y extraño tus besos al amanecer. El tiempo pasa rápido, la vida se termina. Borracho en la cabina, lágrimas de esquina. El humo y el alcohol se convirtió en mi medicina. La calle se necesita respeto.
Tomemos aire. Inhala, exhala. Porque Voces Urbanas regresa en un momento.
El humo flota y me tranquiliza.
En Runaway amamos la moda, pero no queremos que nuestra ropa o nuestros accesorios esclavicen personas y afecte el medio ambiente, a nuestro planeta. Por eso nos comprometemos a conservar, a restaurar el medio ambiente, a utilizar materiales que son vistos como basura para transformarlos en nuevos productos. Así, no utilizar materiales vírgenes, sino recuperar, rediseñar de forma consciente y circular. Somos Runaway 187 en pro de la revolución de la moda.
Estamos de regreso al lugar donde la voz más importante es la tuya. Voces Urbanas.
Balacera. Otro lío de pandillas que en el diario aparecerá. La vida se desaparece como el humo de un cigarro. Loco disparando desde un carro. Otra vida que se pierde bajo el cielo gris. No se puede ser feliz cuando gente muere en un desliz. Como Marco que soñaba con ser narco. Viajar en barco y olvidarse de las penas en su cuarto. Pero cada vez que parcha ya se siente harto. Y su corazón marchito marcha para el infarto. Almas en oferta como Berta. Pero en otra se despierta. Son 14 años y ya perdió la niñez. Se desaparece un viernes y no regresa en dos o tres. Coleccionando amores, sin importancia los rumores. Malos menores, sin temores y sin valores. Deambulando en cada city, con el futuro a convertirse en un graffiti.
Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente. Es que el amor de ahora está presente. Lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente. Es que el amor de ahora está presente.
Ok, mi gente, regresamos después de esta rolotota de los señores de Rapper School, esto que se llamó Pase lo que pase. Y estamos aquí con nuestras invitadas de honor, que la verdad es que un tema tan interesante, un tema que todos tenemos que preocuparnos por estos temas. Vuelvo a repetir lo que dije a un inicio del programa, el ser más vulnerable dentro de la sociedad es el niño, y es el que menos le ponemos la atención, y es el que menos a veces ayudamos, y es el que más chingamos los adultos, y discúlpenme la palabra los que están ahí conectados, pero es la verdad, al final de cuentas, los que siempre pagan los platos rotos de los traumas, de los problemas de los adultos, son los niños. Entonces, hoy en día, ustedes vienen aquí para platicarnos de algo, para invitarnos a algo, que es, ¿cómo le voy a hacer yo como adulto para poder ayudar a un niño a que vivan ese duelo? Antes de que me digan, que me contesten esto, quiero mandar un saludote para el señor Nacho Pizano, que está ahí conectado. Dice, saludos a los dos, a Luz y a Alex, buen programa. Aquí andamos, ánimo. Muchas gracias, Nacho, que estar ahí siempre conectado y apoyando Voces Urbana Radio. Ahora sí, chicas, ¿cómo nos van a ayudar ustedes para nosotros poder ayudar a nuestros niños?
Ay, pues, ¿qué creen? Traemos un super taller que de verdad, les prometo que les va a dar herramientas para poder atender a nuestros pequeños y para poder acompañar. Este taller es por parte del grupo Humasana de Tanatología. Es el día 8 de marzo, es viernes 8 de marzo, de 3:30 a 7:30 de la noche. Es un taller donde te vas a llevar herramientas, donde vas a aprender a acompañar al niño y saber cómo informarle de tal o cual pérdida, saber manejarlo, sí, feo decir manejarlo, saber acompañarlo, más bien yo le pondría cómo acompañar al niño. Y en este taller te vas a llevar todas esas herramientas, ¿sabes? Y es importante que la gente sepa que no tiene un gran costo, es un taller bastante económico, porque nuestro objetivo finalmente es educar a la sociedad y poder aportar un granito de arena dando herramientas para que puedan acompañar a los niños. El costo de este taller es de $400, tenemos cupo limitado, la verdad y sinceramente los boletos se están agotando, Alex, ojalá que la gente que de verdad esté interesada rápido pueda apartar su lugarcito, porque es un taller sumamente interesante. Y lo único que sí les puedo decir es que en Humasana ningún taller es aburrido, ¿eh? Te vas a divertir mucho porque somos muy dinámicos en ese aspecto. Y enseguida les vamos a pasar los teléfonos a los que pueden llamar y el domicilio donde va a ser este taller padrísimo, que de verdad les aseguro no se van a arrepentir.
Bueno, la ubicación está en Volcán Misti, 5620, la colonia es Panorámica de Huentitán, en Guadalajara, Jalisco. Es la sede. Les voy a proporcionar los números para que llamen y se apuren a comprar sus boletos porque ya nos quedan muy poquitos. Y el teléfono es 3311-337015. Lo repito, 3311-337015 y 3310-692570. 3310-692570.
Así es de que, mi gente, para que estén ahí atentos con esta invitación, este gran taller, porque vuelvo a repetir, hay que darle la importancia a quien en realidad debe tener la importancia, que son los niños. Ahorita nos estabas comentando, no es un taller para niños, es un taller para adultos, para que los adultos ayuden a los niños a vivir ese duelo, para empezar a darle la importancia a estos niños, que al final de cuentas es la base de nuestra sociedad. Como ellos crecen, es como va a crecer nuestra sociedad hoy en día. Chicas, muchas gracias. Por favor, repítanos el día, la hora y el lugar donde va a ser este gran taller.
Ok, el taller es el día 8 de marzo, viernes 8 de marzo, de 3:30 a 7:30 de la noche. Los teléfonos, por favor. Sí, perdón.
Bueno, les repito, la sede es Volcán Misti, 5620, en la colonia Panorámica de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. Y los teléfonos son 3311-337015 y 3310-692570.
También importante decirles a todos que puede ir cualquier persona, ¿eh? Cualquier persona, llámese licenciado, llámese cocinero, llámese ama de casa, llámese enfermera, quien sea puede ir, ¿cierto, Luz?
Así es, adultos nada más, mayores de 18 años.
Mayores de 18 años que tengan o que estén interesados en este taller, ya les pasamos ahí. Y también les voy a dejar la información en el Facebook de Voces Urbana Radio para que ahí tengan la información acerca de este gran taller. Chicas, me gustaría que se despidieran con algún consejo para la gente que los esté escuchando acerca de este tema.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nada más decirles que un niño es aquel ser humano pequeñito, lleno de amor y sin miedos, y que depende de los adultos cómo crezca ese pequeño y qué miedos o no le inculquemos. Hay que educarlos con mucho amor y son una parte muy importante en nuestras vidas, y hay que darles ese cariño y ese acompañamiento que ellos necesitan. Muchísimas gracias.
Y a mí me gustaría decirles que no tengamos miedo a hablar de la muerte, ¿no? Que lo hagamos ya una costumbre, que no pasa nada, que lo normalicemos, y en la medida que nosotros normalicemos el miedo a la muerte, lo van a hacer los niños.
La mejor forma de educar a nuestros hijos, a nuestros niños hoy en día, es educarlos sin miedo. Es normalizar este tipo de situaciones. Estamos normalizando otras tonterías que no se deben de normalizar. ¿Por qué no normalizar lo que en realidad es importante, cierto? Sí. Así es de que, mi gente, los esperamos en este taller para que puedan ayudar a todos estos niños, a todos, no solamente a tus niños de tu familia, sino también a aquellos que puedas ayudar del barrio, de la sociedad, de donde esté un niño ocupando, que tengas esas herramientas para poderlos ayudar. También por aquí otro mensajito dice: felicidades por tan hermoso programa, excelente el tema de hoy y sus ponentes, felicidades, gracias por estos programas tan importantes e interesantes, muchas gracias. Y recuerden que en Voces Urbana Radio la voz más importante es la tuya, tú que me estás ahí escuchando. Gracias, chicas, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por una vez más darle a este programa un gran sentido. Muchas gracias, Luz, gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y espero que nos acompañen y que se queden las puertas abiertas para otro tema tan interesante como el que siempre nos han traído ustedes.
Gracias.
Gracias, bye.
Mi gente, yo me despido de cada uno de ustedes. Por ahí tenemos un tema pendiente con el payaso trombón que nos va a acompañar aquí en el difícil arte de hacer reír. Así es de que para que estén ahí pendientes con este gran tema, yo me despido de cada uno de ustedes agradeciendo su presencia y mandándole un saludote a todos ustedes que están ahí conectados. Por ahí nos llegaron miles de mensajes donde les mandan saludos a ustedes, chicas, donde agradecen por el programa, pero bueno, ahorita se los hago llegar. Y agradecer a cada uno de ustedes, a todos los países que están ahí conectados, y recuerden que en Voces Urbanas la voz más importante es la tuya. Me despido de cada uno de ustedes. Yo soy Alejandro Wizard, es el fulanito. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.
Tú te fuiste de aquí y yo debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Si te acabo de perder.
Por un largo tiempo buscando una explicación, negado a la verdad, destruyendo mi corazón. ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué será? Sin que haya culpable, nunca hay una razón. Así es la vida, todo se tiene que terminar. Y hasta que a mí me toque irme, vas a hacerme falta. Tengo que dejarte ir, aunque no pare de llorar. Tengo que recuperar y mantener mi calma. Seguiré mi misión y te juré que iba a hacerlo contento. Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento. Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento. Lo mejor para los dos es dejarte ir, lo siento.
Se transformó, el frío por dentro quemó, rasgando el pecho, el corazón, si te sigo queriendo. Amarga y triste mi canción, una batalla por tu adiós, sencillamente se fumó, brindo en tu recuerdo. Se terminó. le lloro a la luna llena.
Y busco calma, se apagó la llama, se va muriendo mi alma, mi corazón te reclama. Quisiera ser más fuerte, yo no quería perderte, pero así es mi suerte. Quisiera volver a verte y cerca tenerte, fue un gusto conocerte. De este amor mis lágrimas caen en tu foto. Respiro humo y tomo alcohol, siento el corazón roto. Este dolor me está matando poco a poco. Si tú no vuelves me voy a volver loco.
Lágrimas de mi ser cuando tu voz se aleja. Guitarra triste entre tus besos me dejan.
Debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer si te acabo de perder.
El tiempo y el espacio conjugado para llegar a este momento se ha terminado. No dejes de escucharnos en la próxima emisión, donde la voz más importante surge de las calles. Voces Urbanas.
Un brindis por mi carnal.